Buenas noches a todos. ¿Cómo se afronta eso? Digo, ¿cómo se afronta no estar aquí? Porque aquí, o sea, que no es fácil estar, porque no vamos a hablar de mí. Pero hay otra cosa que hace tiempo no he disfrutado, o quizás nunca he disfrutado, porque recientemente, como sabéis, me he casado. Entonces he estado un mes de vacaciones, de luna de miel y todo incluido, ¿no? Lo que os podéis imaginar. Y recientemente me incorporo al trabajo, ¿no? Hace 2 días. Entonces un poco estoy intentando, pues, encaminarme, ¿no? Estoy todavía fuera de cobertura. Y tengo que decirlo porque no me sentiría así de alguna forma aliviado si no lo digo, porque para mí era una ilusión muy grande. Como todos sabéis, yo soy búlgaro, por lo tanto, poseo un carnet de conducir comunitario, ¿no? Entonces, después de varios avisos, cuando fui a tráfico, por el tema de cuando adquirí algún vehículo, la chica me dijo, tienes que cambiarlo, ¿no? Tienes que cambiar tu carnet porque ya llevas residiendo en España pues más de X tiempo, ¿no? Bueno, siempre lo iba a hacer y al final lo hice. Ahora cuando salí de vacaciones, preparé todos mis papeles, me fui con mi esposa, me presenté en tráfico, queriendo cumplir la ley, todo contento. Voy a tener un carnet de conducir español. Digo, muy bien, de los nuevos, de los europeos, como a mí me gustan. Entonces lo presento y pregunto a la chica. Mira que yo he tenido varias multas durante algunos años que llevo aquí, que ya son 7 años que llevo aquí. ¿Tú crees que me quitarían todos los puntos con efecto retroactivo? Me dijo, pues no lo sé, pero creo que no. Entonces, eso fue justo antes de irme del luna de miel. Entonces yo me voy contento, con mi carnet español, sin ningún punto quitado. Resulta, mandan mi carnet a la embajada de Bulgaria para comprobar que todo es original, ¿no? Que todo esté legal, y me llaman de tráfico, mira, está todo en orden, venga usted por aquí, entrega el carnet, y ya lo solicitamos el español. Muy bien. Eso, mientras estaba de vacaciones me llamaron, ¿no? De luna de miel. Y vengo aquí, y hace 3 días, bueno, hace tres, no, hace una semana. Voy, me dan mi papelito, carnet español, válido de 3 meses, en un mes usted lo tendrá en su casa, muy bien. Hoy llego de trabajar, miro en el buzón, DGT, una carta. Para señor, estimado señor, dice, estimado señor Martín Bogomilo Pamero. Y yo todo contento, Laura, digo, uy, está a punto de llegar. Y de repente pone, saldo de puntos. Entonces, ustedes, quiero que ustedes me comprendan, estoy bajo, mi tensión está muy baja, y llevo toda la tarde intentando asimilarlo, porque llevo estudiando varios días, pero hoy, la verdad, que es un día, porque ha sido de golpe, ¿me entendéis? Entonces, quiero decíroslo porque, bueno, me siento más aliviado, si os lo digo. Ha sido un golpe duro, y no sé cómo lo voy a asimilar. Ya llamé, tengo que ir a recuperar puntos, y... Pero también me podían haber dicho, ya usted no tiene carne, ya nos lo quedamos y no puede usted conducir, y ya me evitaban todo. Pero bueno, pues buenas noches a todos, que ya dije. Es un privilegio poder estar, porque ahora vamos a cambiar de tema. Es la última alabanza que cantamos. Es muy especial, porque contiene palabras de vida. Amor asombroso. Empieza así. Pecado se volvió. Y es, no vamos compaginados con los de la música, ¿eh? Hoy quiero hablar de eso. Era mi intención porque llevo unas semanas, de alguna forma Dios me está hablando a través de las situaciones de las que estoy viviendo, tanto con hermanos, con amigos, familiares. Me está hablando acerca lo que yo soy y lo que yo debo hacer. La semana pasada, nuestro hermano Argenis nos habló de la voluntad de Dios. Me quedó grabado. No me acuerdo en lo que nos hablaron el domingo, pero sí me acuerdo de viernes. Porque dijo algo muy importante. Lo siento por los jóvenes, que ya el sábado hablamos de ese tema, pero bueno, ya veo que hay muy poquitos de los que estuvimos. Entonces, bueno, hay una gran mayoría que pudiera escucharlo y podría ser de bendición, ¿no? Dijo algo muy, muy importante. Que debemos estar en el proceso de Dios. Amén. Porque es de lo que se trata. Teniendo carné o no teniendo carné de conducir. Debemos estar en el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, cuando nosotros nos sentamos en nuestro ordenador, tenemos un navegador, tenemos páginas favoritas, ¿no? Donde siempre nos conectamos. Me gusta mucho leer noticias del mundo actual donde vivimos. De hecho, el periódico El Mundo, Euronews. Bueno, cosas sobre la política, sobre la situación en la cual vivimos Europa, todo, como sabemos, ¿no? Comunitario, todo este rollo. Pero después también leo las noticias evangélicas, que hay varios canales que son Protestante Digital, después Acontecimiento Cristiano. Hay varios navegadores y varias páginas web de las cuales habla de la actualidad cristiana en este mundo. Hay muchas cosas que ocurren fuera de España, porque aquí nos tienen el coco ya con la crisis y con Barcenas y con el PP, vamos, que no nos enteramos de lo que pasa casi en el otro mundo, ¿no? Me refiero al cristianismo, de las cosas que ocurren, algo que nos afecta. Bien, me estoy intentando explicar. ¿Podemos ir al libro de Santiago, por favor? ¿Por qué voy a hablar de Santiago? Porque yo no tenía muy bien definido, hace una semana, no sabía muy bien por qué Dios me estaba hablando de este tema. Me habló sobre el pecado, ¿no? Pero yo en mi búsqueda, en mi comunión, Dios me llevó a este libro. Porque cuando si yo ahora mismo les hablara a aquellos que, bueno, pues les gusta buscar y les gusta leer, si yo les preguntara sobre el libro de Santiago, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Qué es lo que habla? ¿De qué es de lo que habla el libro de Santiago? ¿Ah? Entonces, automáticamente, a nuestra mente nos viene de hablar de la lengua. Pero no voy a pararme en este tema, sino en otra cosa. Porque la lengua viene después de esto, ¿no? Este hombre, Santiago, que es un discípulo, que es un... no era de los 12 apóstoles, que ahora lo vamos a explicar, se para ahí porque dice, vosotros no debéis de ser como aquellas personas que se miran en el espejo, ¿verdad? Porque aquella persona que se mira en el espejo se considera a sí misma, ¿verdad? Y después de irse del espejo, ¿verdad? Se olvida de cómo era, ¿no? Debemos estar en el proceso de Dios, porque si no, mal vamos. Entonces, todos los que estamos aquí, de alguna forma, se nos está predicando, se nos está hablando, Martín incluido. Entonces, se nos está diciendo, cuando yo abro mi Biblia, cuando se nos predica, de cómo soy yo, ¿no? De dónde vengo y hacia dónde voy, y cuáles son las decisiones que debo tomar, ¿no? Entonces, el apóstol Santiago, Santiago, ¿por qué me paré en él? ¿Por qué me llevó mi intención a buscar en este libro? Porque habla de algo muy importante, porque este hombre aquí en este libro, primeramente, quiero mencionar que este hombre era alguien, cuando Jesús estuvo con su ministerio durante los 3 años, este hombre es el medio hermano de Jesús, ¿no? Este hombre, durante el ministerio de Jesús, no creía en él. Pero este hombre, curiosamente, cuando estaban en el aposento alto todos los discípulos, estaba ahí, ¿verdad? Qué cosa más rara, no cree, pero está ahí. Entonces, ¿qué hace ahí? Me pregunto yo a mí, ojo, que no, ustedes no se involucren, yo si quieren. ¿Qué hace este hombre ahí si no cree, no? Porque un hombre que no cree no viene a la iglesia. ¿Por qué alguien que no cree en Cristo, que no cree en Dios, vendría a la iglesia? Bueno, alguno puede venir para ver lo que pasa ahí, pero hay de ese tipo, pero no debería estar ahí. Pero su condición como hermano, bueno, por todo lo que había visto, todo lo que había visto durante el ministerio de Cristo, estaba ahí. Había una inquietud en su corazón. Una inquietud de que algo real había ahí, porque conocía a su hermano, a su medio hermano. Entonces todo esto lo llevó a estar con esta gente durante todos estos años. Y estaba ahí. La palabra de Dios nos enseña que hay 2 apóstoles que se llaman Santiago y Jacobo. Uno es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. La primera pareja que nos menciona la palabra de Dios. El otro es, ¿quién es el otro? Hijo de Alfeo. Lo menciona lo menciona solo él. Jacobo, hijo de Alfeo, no sabemos más de él. Después hay otra mención que es Jacobo, que lo llaman el joven, Santiago el joven, que era el hijo de María, que eran María Magdalena, María, que eran las mujeres que estuvieron debajo de la cruz cuando Cristo habló con ellos. Entonces, él, la palabra de Dios lo menciona solo una vez. Él estaba ahí. Era con su madre. Lo mencionan así. Y son cuatro, no hay más. Pero este libro lo escribe Santiago. Hay que volver a los hechos. Porque en aquel momento, justo cuando él escribe este libro, él lo escribe, vamos a en el primer versículo, a leer lo que él dice. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Es algo, hay que ponerse en contexto porque es muy interesante, porque este hombre escribe este libro justo cuando, justo cuando estaba Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, justo en aquel entonces, cuando él se está persiguiendo todo aquel montante que viene en aquel entonces, ¿no? Cuando matan a Esteban y cuando Saulo, ¿cómo se dice? Presencia, está ahí presenciando la muerte, algo ocurre ahí. De repente empieza a haber una persecución. Entonces todos los cristianos en aquel entonces, hay que saber que todos aquellos eran judíos. En aquel entonces no había otra persona creyendo en Cristo, ¿no? Estamos hablando de Jerusalén, justo cuando, justo después de la muerte de Cristo, en los años 40, solo judíos en aquel entonces. Todavía no había ocurrido, nos habla, creo que Hechos 6 o 7, nos habla sobre lo que le ocurrió a Esteban. Y, ¿no? Saulo empieza a perseguir la iglesia y después de repente, yendo por ahí, se le aparece Cristo, ¿no? Entonces este hombre habla a todos aquellos hombres que están en la dispersión. Porque estos hombres eran judíos de nacimiento, probablemente tendrían sus, dicen los teólogos, que tuvieran sus posesiones, dejaron sus riquezas, dejaron todas sus cosas y se tuvieron que ir porque corría peligro, ¿no? Estaban bajo amenaza de muerte. Entonces, estos hombres tuvieron que trabajar para personas no creyentes, hombres ricas, ni siquiera que eran judíos, ¿no? Entonces, su fe estaba de alguna forma fallando. Entonces, este hombre lo que hace es, les manda una carta para animarlos, porque se ven en un momento muy difícil, ¿no? Él les habla soportando las pruebas, dice, debéis de ser hacedores de la palabra, y los anima. ¿Por qué? Porque estaban pasando un momento difícil, simplemente. Y aquí Santiago no separa, no, aquí no hay ningún tipo de doctrina, ni siquiera la doctrina básica. Lo que sí habla es simplemente de la conducta básica que debe tener un cristiano. Por este, yo me fui a este libro. Porque no habla de normas teológicas, ¿no? Habla de cómo debe comportarse un cristiano. Pasando por una prueba, estamos en un momento difícil. Ninguno de aquí puede decir, no, todos estamos pasando en nuestra necesidad, momentos difíciles, y cada uno busca, de una forma o de otra, busca una salida. A alguno le ha pasado una cosa, a alguno le ha pasado otra cosa, pero resulta que hoy, día 24, estamos todos aquí. Algunos por primera vez, otros muchas veces, pero todos vinimos a estar en el proceso. Por lo tanto, si tú estás aquí, déjame que te diga una cosa, hoy es un día especial en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha muerto por ti y tiene algo para ti. Y si estás aquí, escucha, abre tu oído y cuando llegues a casa, lee y pregúntate por qué. ¿Por qué estoy aquí? Porque podrías estar en muchos otros sitios. Aquí Santiago es muy famoso por su gastronomía. Puedes estar tomándote una tapa. Pero estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios, no porque alguien te invitó, porque no tuviste otra cosa que hacer, sino Dios, que se volvió pecado, decía la alabanza, te está llamando a un arrepentimiento. Te está llamando a que tú sepas de dónde vienes y a dónde vas. Y ahora me explico por qué. A base de las noticias que yo leo. No sé si ustedes saben lo que a los creyentes en Estados Unidos, lo que está ocurriendo últimamente, el último mes. Resulta, voy a citar fechas. Octubre. 16 de octubre, Texas. No sé si es el estado o la ciudad, no lo conozco. ponía la noticia, porque cada vez, yo como tengo una mujer que es está estudiando políticas, ciencias políticas, pues cada vez que lees una noticia, antes de creértela, porque hoy en día, por internet, ojo, que arruela cada cosa, antes de que tú te la creas, debes de comprobar su procedencia. Y si es algo real, o si es algo, porque alguien le dio la gana ponerlo, ¿no? Ojo, somos cristianos, profesamos, y debemos tener la madurez suficiente para todo aquello de lo cual escuchamos y lo cual leemos. Porque durante el día leemos muchas cosas y escuchamos muchas cosas. Pero al llegar al final del día debemos ser capaces de separar lo bueno de lo malo y quedarnos con lo bueno. Y no meternos en cosas que no nos corresponden, porque estamos llamados a comprender y a vivir en nuestra mente finita. A nuestra mente que abarca poco, pero en el mismo tiempo quiere abarcar mucho. Se quiere enterar de todo. Quiere hacer muchas cosas. Y ahí viene el problema. Ahí va Martín, ¿no? Queremos hacer tantas cosas que después resulta que no hacemos ninguna. ¿Verdad, Eduardo? Y ahí estamos. Pero bueno. 16 de octubre, Texas. El ayuntamiento, vamos a decirlo así, pide cuentas a los pastores evangélicos. No hay ninguno de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué predican sobre la homosexualidad? Pueden leer las noticias. Es acontecimientocristianos.net.com. Les han pedido sus sermones por escrito, los que predican. Y les han prohibido predicar sobre este tema. 17 de octubre. Un policía estadounidense es demandado por predicar. Póngase en el sitio, un policía te para porque has cometido una infracción y cuando se despida, pues aprovecha la oportunidad y le predica, ¿no? Pues esta mujer lo ha demandado. Y ahora el policía está en un grave problema. 23 de octubre, el estado de Indiana, el policía demandado. Después, 23 de octubre, Idaho. Se niegan a casar personas del mismo sexo. El Estado los obliga, Valentín, el Estado te obliga a que tú los cases aquí. Y si tú te niegas, te pueden caer 180 días de prisión o $1,000 por cada día que tú te niegues. Así que hacer a cuentas. Y eso está ocurriendo en el mundo occidental. ¿Verdad? Después uno lee, se mete en la... Creo que venía en... ¿Dónde venía? En Gálatas. Hay que orar por todos los que nos gobiernan, ¿verdad? Y sin embargo, estamos llamados a respetar todas las leyes. Entonces, ahí viene nuestro crecimiento, ahí viene nuestra madurez, ahí viene de la masa que nosotros estamos hechos. Y si realmente estamos en el proceso, porque si no estamos en el proceso, en el primer pisplas, el viento se nos lleva. Porque estamos llamados a defender el Evangelio, no por palabras, sino por hechos, a vivirlo. Esto habla Santiago. Tú no debes ser de las personas que va delante del espejo y se considera a sí misma y después cuando se va, se olvida. Porque estas personas, el día de la verdad, pues no hay donde sacar. Ojo, nosotros todos padecemos de la misma enfermedad, que es el pecado, que ahora vamos a meternos ahí. Pero debemos tener la capacidad de reconocer lo que Cristo ha hecho en la cruz y recibirlo. ¿Amén? Porque Cristo, que no conoció el pecado, se hizo pecado por mí. Por ti. Para que nosotros hoy en día podamos estar aquí, a pesar de todos nuestros problemas, disfrutar de una vida más o menos bien, algunos más, otros menos. Cada uno conténtase con lo que tenga. Así, no sé dónde viene ahora mismo, me acordé del versículo que dice cuando lo preguntan a Cristo, cuando estaba, no sé si estaban, dijo, los soldados que no cobren más de lo que tengan que cobrar, ¿no? Algo así venía en el versículo de Génesis. Los soldados dedícanse a cobrar solo lo que tengan que cobrar. Los que son, no sé qué, hagan conforme sean llamados. Algo por el estilo. Ahora mismo no lo sé. Si mañana lo encuentro, nos ponemos al día. Bien, acabé con las noticias. Ahora, ¿cuál es mi principal problema? ¿Cuál es el problema de Martín? Dijo el apóstol Pablo, no me pongo ahí, pero él lo dijo, el apóstol Pablo mismo, de que me librara de este cuerpo, ¿verdad? Porque aquello que quiero hacer, no hago. Sin embargo, aquello que no quiero hacer es lo que hago, ¿verdad, Eduardo? Sucede, ¿verdad? A veces cuando queremos hacer algo, aunque lo deseamos porque sabemos que es bueno, nuestra carne nos vende, tú. Y haces algo que no lo pensabas que lo podías hacer. Entonces, dice Pablo, ¿qué ha de ser de mí si no fuera por Cristo? Amén. ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde iríamos? ¿A qué acudiríamos? Ahora, deberíamos estar ahí, en el proceso, sabiendo aprovecharnos. Porque muchas veces, créeme, el enemigo es tan sutil, tiene tantas cosas para hacer para ti, Eduardo, para que tú te desvíes totalmente. Martín tiene tanto trabajo para ti, tiene una esposa maravillosa para ti, tiene una familia para que te involucres con ella, sobrina, hermana, para que les ayudes, pero, ¿verdad? Puedo estar incluso 2 semanas sin leer una Biblia, y estoy ayudando, ¿verdad? Puedo estar fuera del proceso, entonces. Aún encima, después de dedicarme, de hacer cosas, ¿no? Puedo estar fuera del proceso, ¿no? Dice un salmo, creo que dice, era, en vano están los obreros si no está el Señor. Por algo le dice, ¿no? Entonces, vamos a ir a Romanos. Eso es lo que voy. Después volvemos otra vez a Santiago, que es donde acabaremos. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, amigos, Gaby, estamos en un serio problema. ¿Qué hacemos? Esteban, ¿estás conmigo? Vamos ahí, vamos a Génesis. A Génesis 4. Génesis 6, 5. Y vio Jehová, nombre hebreo de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo dice Dios. Atributos de Dios, Carlos, me lo sé. Me puedes examinar. Soberano, eterno. Yo soy el que soy. El hombre continuamente piensa el mal. Vamos ahí, Esteban, en 8:21. ¿Por qué digo Esteban? Porque con lo mismo que digo Esteban, digo Marcos, digo Gabriela. Ahora lo vamos a leer. Dice 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Y dije Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La traducción hebrea, cuando habla de juventud, habla desde la niñez. Vamos a traducirlo al mundo occidental, desde su adolescencia. El pensamiento, la intención, es mal. Ese es el mal. Aunque bueno, son unos chavales fantásticos, igual que yo. Pero sin embargo, continuamente hacemos eso, que lo llamamos meter la pata. ¿A dónde debemos ir? Marcos, atiende, por favor. ¿A dónde tenemos que ir entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dijo Pablo, ¡ay de mí! ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no fuera por Cristo? ¿Verdad? A veces, cuando yo intento hablármelo a mí, y cuando hablo con las personas, cuando a veces utilizamos esta palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo digo, quizás un poco dando a entender que es cualquier cosa, ¿no? No es lo mismo que yo ahora mismo le dijera, ¿no? Que alguien me dijera, mira, que Esteban va a venir y te va a pegar una paliza. Y yo miro a Esteban, ¿no? Digo, pues, amigo, vas apañado, como no vengas con otros colegas. Ahora, no es lo mismo cuando me diga Valentín, mira, Suso dice que va a que hacer cuentas contigo. Entonces yo lo miro y ya con la misma ya suelto el micrófono y me fui. Claro, o sea, hay que ser realista. ¿Me explico? ¿Dónde está la realidad del pecado? Cuando hablamos con la gente, ¿por qué la gente hoy están y mañana no están? Porque yo hoy estoy y mañana de repente desaparecí. ¿De quién es la obra? Cuando nosotros hablamos a la gente, exponemos el pecado. ¿Pero quién convence de pecado? ¿Convenzco yo? El Espíritu Santo es el que trabaja. Él es el que trabaja en el corazón del ser humano. Yo vengo a la iglesia, ¿sabéis por qué? Porque quiero agradecer a Dios y porque estoy en comunión y quiero estar con la gente. No hago cosas que antes hacía porque no le agradan a Dios. Y antes hacía cosas, como mucha gente que estamos aquí. Y ahora no las hacemos, ¿por qué? ¿Porque no está bien hacerlas o porque no le agradan a Dios? Porque no le agradan a Dios. Porque las pudiéramos hacer, ¿no? Pero no las hacemos, ¿por qué? Porque queremos agradar a Dios. Y eso es un caminar continuo, ¿verdad? Y yo os garantizo, es lo que yo vivo, lo que yo, desde el momento que me entregué a Cristo, desde el momento que conocí, no he ido descubriendo otra cosa, sino lo malo que soy. Cada día que voy conociendo a Cristo, me voy arrinconando y llevo el último mes pensando en eso, leyendo sobre estas cosas, y digo, Martín, y cada vez me alejo más. Digo, pobre de ti, porque recientemente tuve problemas con Eduardo, le tuve que pedir perdón. Porque nosotros somos malos. Aunque no hicimos nada fuera del lugar, pero yo me sentí mal. Después de 6 años, estando con los jóvenes, colaborando, predicando, ya no es la primera vez que salgo aquí. Y reaccioné de una forma fea, que me extrañó. Entonces tuve que pedir perdón. Cuando yo me di cuenta, cuando llegué a casa, le dije, pero Martín, pero vamos a ver. Pero tú no sales, no le hablas a los jóvenes. No has salido aquí a predicar. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo le hablas a este hombre así? ¿Verdad, Eduardo? ¿Somos así? Perdón que te mencione tanto, pero es que trabajo contigo muchas horas, entonces. ¿Y somos así? Entonces, yo me miro al espejo cuando abro mi palabra, entonces yo no soy capaz de pensar sobre otra persona, sino sobre mí, porque Dios me habla a mí. Porque hay una cosa muy curiosa que dice, ¿eh? Y no lo digo yo. Cuando venga el Hijo del Hombre en la tierra, hallará fe en algo en lo que nosotros luchar, porque creemos en ello, porque Cristo nos ha rescatado de una muerte segura, ha transformado nuestro ser, ha hecho todas las cosas nuevas, por lo tanto ya no hago lo que hacía antes, porque ahora todo es nuevo. Ya no me gusta lo que me gustaba antes, Esteban, no me gusta, no quiero hacerlo, porque Cristo ha hecho una obra. Su obra perfecta en nuestra vida, de la cual podemos desviarnos. ¿Verdad, Argenis? Podemos estar, ¿no? No estar en la... Podemos venir y no estar al mismo tiempo. Ojo, peligro, ¿eh? Santiago habla de esto, que Santiago sabía de eso, ¿eh? Sabía más que Martín. Dice, ¿podemos llegar nosotros a vernos en el espejo, considerar nuestra condición, como ahora mismo estaríamos y diríamos, qué verdad, cómo soy, y al mismo tiempo irnos a casa, Martín que se vaya a casa, y que ponga la pantalla que todavía no se compró de 40 pulgadas y no se la va a comprar porque nuestra carne, sigo con la de 22 y la veo cuando puedo. No me la compro de 40, mira tú. ¿Por qué? Llego a casa, después de una predicación, y con la misma me veo Transformer 4. Mira que no es malo, pero mira que no podía hacer otra cosa, ¿no? ¿Verdad, Coralá? Y el otro día nos vimos Transformer 2 y ya la habíamos visto por 5 veces por lo menos. No teníamos que hacer, pues en debiera orar a leer, vamos a ver a Transformers 4. Mira tú, qué buena. Cómo se transforma, ¿no? Impresionante. Vamos a ir a Mateo 24:12. No le voy a decir nada. Bueno, bueno, está ahí. Martín, por haberse multiplicado la maldad, lo que tú ves con tus ojos, todo el día, desde que te levantas, aún creyendo, creyendo, ¿se me puede enfriar el amor? ¿Puedo llegar a no amar a una persona que no conoce a Cristo? ¿Puedo llegar a pensar soberbiamente y decir, aquí no hay nada real o aquí no hay nada que merezca la pena? Porque, ojo, vienen tiempos difíciles. Lo dice ahí. Lo dice, por lo tanto, ha de ser efectivo y va a serlo. Por eso no os extrañen ustedes que hoy estamos y mañana no estamos. Porque mucha gente, por desgracia. Hoy hablábamos con mi compañero de trabajo, con Eduardo. Digo, si por ejemplo, poníamos un ejemplo, nuestro liderazgo, a alguien le pasara algo, porque somos humanos, las cosas pasan, los ojos se nos van. Si le pasara algo a alguien de nuestro liderazgo, ¿tendremos la capacidad como cristianos y después como iglesia a amarlo en el amor de Cristo? Porque por nuestros, cuidado, que nosotros lo juzgaríamos rápidamente. Pero podríamos, a eso estamos llamados, a amarlo. ¿Podríamos amarlo y cubrirlo? Es lo que deberíamos hacer, es lo que debería hacer yo. A pesar de lo que me hagan, debo amar, ¿verdad? Lo hizo Cristo, que pecado no conoció, pecado se volvió, por mí y por ti. ¿Y cuántas veces después de yo haberlo aceptado, lo negué? ¿Cuántos años hace que llegué aquí? Hace 5 años. Y lo acepté hace 12. Y llegué aquí hace 5 años. Hasta aquí. Ahí en la puerta. Adelante. Me lo presentaron. Aquí estoy. Gracias a Dios. Nunca más quise saber nada. Porque se me dio la oportunidad. Por lo tanto, hoy, si estás aquí, hoy es un día muy especial. No lo pierdas. Porque como hoy no va a haber otro. Dios te ama. Celosamente. Ve a Él. Y ahora vamos a terminar. Voy a ir a Juan 14. No sé si... Sí, vamos a ir a Juan 14. Que habla algo muy interesante. Yo te animo a que lo leas. No solo 14, cuando llegas a casa. Son palabras íntegras de Cristo. Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17. Vamos a Juan 14. Porque habla de algo muy interesante. Dice, ¿quién es Jesús? Camino al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que lleve. No vamos a entrar en todo lo que hay por ahí, ¿no? Vamos a dirigirnos a lo que pone aquí. No hay otro camino, dice. Yo soy el camino, el que lleva. No hay otro. Dice, creo que era en Colosenses, dice, y la vida eterna consiste en eso, que te conozcan a ti, y solo a ti. Asunto acabado. Que te conozcan a ti, y solo a ti, eternamente. La vida eterna consiste en esto. Llego a leer. Pues como era el final, no puse versículo. Sí, lo puse así. Leer. Vamos a leerlo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocíais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Veis cómo podemos estar y al mismo tiempo desconocer ciertas cosas? Por eso es muy importante tener esta cercanía, tener esta comunión, conocer, ponerse a hablar sobre los atributos de Dios, los atributos indiscutibles, los atributos naturales, los atributos morales. Y aquí no voy a dar una lección que me lo sé porque hace poco me los aprendí, ahora claro, tengo que decir. Porque hay algo que hablamos con Eduardo, hay cuatro de ellos que son los morales de los cuales nosotros nos podemos apropiar, ¿verdad? Que es su justicia, es su amor, con la cual nosotros podemos amar a aquello que sería imposible por nuestra carne amar, su santidad, su verdad. Todas estas cosas son las que debemos practicar. Lo demás no nos corresponde. No debemos. Por lo tanto, les animo y lean eso lo de después 14:15, la promesa del Espíritu Santo. Es el que trabaja en mi vida, en tu vida y en la vida en la cual quizás tú quieres trabajar para que Dios haga algo ahí. ¿Verdad? Porque hay en nuestra cercanía hay siempre personas a las cuales nosotros queremos. Y si por nosotros dependiera, ya estarían ahí. Todos los días, si fuera posible, a la iglesia. Pero no nos pertenece a nosotros ese trabajo. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Él es el que lleva a la persona a un quebrantamiento. Porque sin esto, mañana no hay un futuro. Porque si esta persona no es quebrantada por medio del Espíritu Santo, si no es quebrantada, si no, de alguna forma, si no, le da furor, terror de su vida pasada y acude a Cristo como Salvador, no hay un arrepentimiento. Y es de lo que se trata. Por eso hoy en día a veces nos lo tomamos muy a la ligera y debemos ser conscientes de que el trabajo es de Dios. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, en la vida de nuestra cercanía. Las personas con nosotros trabajamos, pero debemos ser conscientes y tener la madurez necesaria para tener la valentía, porque se necesita valentía para después de un tiempo asistir a una iglesia y que tú lees la palabra, que te enfrentes a ella. No solo escucharla aquí, ser oidores, como dice Santiago, sino hacedores de ella. Porque con el tiempo, nos podemos confundir, porque somos hechos de eso, somos humanos, y metemos la pata. Pero, gracias a Cristo, tenemos una salida.